Te damos gracias por este tiempo de regocijarnos en quién eres y cómo esto cambia nuestro entendimiento de quién somos. Señor, gracias por la manera en que vemos tu amor en tus hijos, como Barbara Morris. Y gracias por la manera en que tu espíritu se encuentra con nosotros, nos habla. Y oramos que esto suceda en este momento, mientras que abrimos tu palabra y escuchamos tu voz, que tu voz sea muy clara en exponer mentiras y en llenar nuestros corazones y mentes con la verdad. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si busca en sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, la página 997, si está usando una Biblia de los respaldos de las sillas, qué bueno verles. Apenas llegué a tiempo para poder ver a Bárbara ser honrada. Prediqué aquí esta mañana y luego fui a Northwest a predicar y para estar con ustedes de nuevo y regocijarme. Lo que Dios está haciendo en todas partes, si necesita un bosquejo, levante su mano. 2 Timoteo capítulo 4, vamos a llegar allí en unos momentos. En un artículo publicado en agosto, Jeremy Lineman enlistó varios encabezados que han sido presentados en magazines o periódicos en los últimos 2 años. Escuche varios. El médico general dice que hay una epidemia de soledad, el Washington Post. Los jóvenes reportan más soledad que los ancianos, USA Today. La amenaza más grande enfrentando a los hombres de media edad no es fumar u obesidad, es la soledad, el Boston Globe. Los efectos sorprendentes de la soledad sobre la salud, el New York Times. La soledad engendra más soledad, el Atlántico. Cómo el aislamiento social nos está matando, New York Times. El aislamiento social mata más gente que la obesidad, Slate. Estos artículos están observando que los américos están más solitarios que nunca. Y que los doctores están viendo no solamente los efectos emocionales y racionales, sino los efectos físicos. En el 2001, Robert Putnam, en su libro clásico Jugando al boliche solo, expuso la desintegración de la comunidad americana en su... Pero casi 20 años más tarde, lo que Lineman se lamenta es que ya no estamos jugando al boliche solos siquiera. Estamos buscando en las páginas web solos. Tocando las pantallas ha reemplazado en muchas ocasiones el hablar con personas. Andy Crouch ha dado una plática titulada Venciendo nuestra más grande aflicción. Y aquí habla de las 3 revoluciones que han creado el mundo moderno. La revolución financiera, la revolución industrial y la revolución computacional. No tenemos tiempo para cubrir cada uno, pero es fascinante. Necesitamos hacer esto en algún momento, pero estas 3 revoluciones cambiaron la manera en que pensamos y usamos la riqueza, el trabajo y el conocimiento. Pero debido a estas revoluciones, hemos tenido una avalancha de prosperidad. En algunas maneras esto es bueno. Menos pobreza. Muchos beneficios médicos. Pero lo que Crouch argumenta es que hemos perdido algo, hemos intercambiado algo. Y él argumentaría que hemos intercambiado la personalidad por poder o la personalidad por la conveniencia. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo se ve este intercambio? Piense en su viaje diario a Walmart. Si ahora tiene un garage, puede entrar a su garage, empujar un botón, salir, sacar el carro, manejar a Walmart, llegar al estacionamiento. Si puede evadir al que está en la puerta, puede conseguir su pasta, su leche, su pan y pagar en la línea de autopago y puede meter sus cosas, pasar su tarjeta, cargar su carrito, salir a su carro, manejar a casa y poner el botón y bajar la puerta. Y usted puede ir a comprar sin realmente hablar con nadie. Sé que a algunos eso les suena como el cielo. Hay ocasiones cuando está deprisa, cuando eso es una bendición. Pero lo que Crouch está argumentando es que hemos perdido algo. Piensa en el pasado, eso habría sido imposible. Habría sido imposible porque habría caminado al mercado donde habría visto a muchas personas que conocen el camino y habría conversado con la persona que estaba comprando porque le compra todo el tiempo. Y si va más atrás, no estaría usando dinero o una tarjeta, estaría intercambiando cosas que por las que usted trabajó y que ellos quieren por cosas que ellos trabajaron y que usted quiere, y hay algo muy personal acerca de ese intercambio en lugar de la transmisión de dinero que no existe de un lugar a otro a través de una tarjeta. No estoy diciendo que todo esto sea malo, pero tenemos que ser honestos al hecho de que hemos ganado algo y hemos perdido algo. Y por lo tanto necesitamos estar al tanto del peligro. Andy Crouch dice, para ganar en la economía moderna de la riqueza y trabajo y conocimiento es estar librado de las condiciones y conexiones con las que comenzó su vida. Y es ser conocer sin ser conocido. Y lo que está diciendo es que mientras más alto llega en la escalera del éxito, la mayor probabilidad hay de que vaya a ser liberado de las condiciones y conexiones con las que usted comenzó su vida. Mientras más alto llegue, la mayor probabilidad es que las personas con las que interactúa en bases diarias no conoce a su padre o a su madre o a su hermano o su esposa, a sus hijos. Es un individuo que trabaja por un cheque, pueda tener miles y miles de seguidores, pero muy pocos verdaderas conexiones. En resumen, la tecnología tiene una manera de enmascarar la soledad y al mismo tiempo magnificarla. Encubre la soledad porque parece que estamos muy bien conectados, que no deberíamos experimentar la soledad porque estamos con gente, constantemente estamos comunicándonos a través de nuestros aparatos, pero magnifica la soledad porque los tipos de interactuaciones que estamos teniendo nos pueden dejar en una pobreza relacional. Y dice, ¿por qué estamos hablando de la soledad en el aniversario de nuestra iglesia? Creo que esto es muy relevante. Piensa en nuestro propósito como iglesia. Creer, conectar, compartir. Creer la palabra de Dios, conectar con la familia de Dios y compartir la historia de Dios. Justo al centro de nuestro propósito está esa palabra conectar. Y la soledad es en algunas maneras un derrumbamiento de la conexión, un desboronamiento de la conexión. Esto debiera en algunas maneras alentarnos que aquello a lo que Jesús nos está llamando es lo que el mundo está realmente deseando y no sabe dónde encontrarlo. Así que veamos 2 Timoteo capítulo 4, porque vamos a aprender que la soledad no es algo nuevo, no es algo moderno. Versículo 16 del capítulo 4, Pablo dice, justo en medio del versículo, dice, todos me desampararon. Hagamos varias observaciones viendo el contexto. Pablo está a ir a juicio en Roma por predicar el evangelio y está lamentando su soledad. Pero hay unas lecciones inmensas aquí para nosotros si las observamos. Número uno, Pablo reconoce que hay una variedad de razones por las que las personas no cumplen para nosotros, no son fieles. Y si nos vamos al versículo 10, notaremos, Demas me ha desamparado amando este mundo. Así que Demas valoró el confort, la seguridad y el estatus de su cultura presente más que Cristo y sus seguidores. Versículo 10 continúa diciendo, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11, Marcos es útil pero no está aquí. versículo 12, Tíquico está en Éfeso, versículos 14 y 15, Alejandro me ha causado muchos males. Lo más probable es que Alejandro fue un informante que se volvería parte de la comunidad cristiana y luego los entregaba a las autoridades. Podemos ver muchos otros ejemplos, pero el punto es claro. Pablo está reconociendo que la gente nos es infiel por diferentes razones. A veces por razones malas, que Demas le abandonó amando este mundo, o Alejandro, que estuvo abierta o encubiertamente siéndole hostil. Pero luego hay otros como Crescente y Tito, ocupados en hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Y las personas no son fieles por una variedad de razones. Número dos, Pablo rehusó enfocarse en las fallas, en la falla de otros. Pablo rehusó enfocarse en la falla de otros. Versículo 16. No les se ha tomado en cuenta. Pablo está reconociendo que las personas van a fallar en cumplir por nosotros, en sernos fieles. En otro caso, en este caso, ningún otro cristiano estuvo de pie con él en su audiencia antes del juicio. Él estuvo solo. Stott llamó esto el Getsemaní de Pablo, como Jesús. Pablo sabía lo que era estar solo, pero como Jesús, él fue pronto, él rehusó amargarse, fue pronto para pasar por alto y perdonar las fallas de otros. Número 3. Pablo se volvió al Señor cuando se sentía solo. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Como vimos en nuestra serie de Elías, las personas van y vienen, pero Dios viene y se queda. Las personas vienen y van, pero Dios viene y se queda. El Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. En el momento de relacional divinidad de Pablo, encontró a Dios fiel y aún vivió un fortalecimiento inesperado. Podría ser que nuestra soledad es una invitación de Dios, una invitación a venir a Él, a escuchar su voz en una manera que no escucharíamos su voz si la cacofonía de voces a nuestro alrededor, estuviera presente. El reto es mantener nuestro oído y nuestros ojos en el lugar correcto cuando nos sentimos solos. David ilustra esto en el Salmo 25, versículo 16. Él ora, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Pero note dónde está viendo. Si vemos un versículo antes, el versículo 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Momento, piense en lo que Él acaba de decir. Estoy afligido, estoy solo. ¿A dónde van nuestros ojos cuando nos sentimos el peso? En este caso, usa la ilustración de una red. Sus pies están atrapados en la red de la soledad. ¿A dónde se van sus ojos cuando sus pies están atrapados en la red? Sí, a la red, como tengo que zafarme de aquí. Y David dice, no. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Rehúsa enfocarse en la red. Levanta sus ojos al Señor. Y está confiado de la liberación de Dios. Es lo que David está diciendo también, es lo que Pablo dijo también. El Señor estuvo a mi lado, Él me fortaleció. Usted y yo, esto es grande, nunca podremos vencer la soledad viéndola. No lo podremos hacer enfocándonos en ella. Sé que es contraintuitivo, pero Dios nos está llamando a volver nuestros ojos, a alejarlos de la red de la soledad, a fijarlos en Él. Él es el que nos libera. La soledad es como una picazón. Mientras más le rasca, más peor se pone. Pero no que la negamos, pero permitimos que vuelva nuestros ojos hacia el Señor. Pablo se volvió al Señor cuando se sentía solo. Número 4. Pablo unió su soledad con la misión de Dios. conectó su soledad con la misión de Dios. Versículo 17. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Todos me abandonaron. Escuche su argumento. El Señor me fortaleció para que a través de mí el mensaje pudiera ser plenamente proclamado. La soledad no necesita ser un callejón sin salida. Puede ser, de hecho, un camino al poder del Evangelio. Hay un tipo de fortalecimiento que viene de nosotros cuando rechazamos las conexiones de nuestras propias expectativas y rechazamos una dependencia insaludable en las personas, volviéndonos al Señor para ser fortalecidos al estar Él con nosotros. Pero, irónicamente, esto nos hace volver a las personas. Nos vuelve a las personas. Somos capaces de cumplir la misión a la que Él nos llama. Así que volvamos a nuestro propósito. Creer la palabra de Dios. Conectar con la familia de Dios. Compartir la historia de Dios. Estamos enfocados en esa parte central de conexión. Y quiero que veamos, al aplicar lo que acabamos de aprender de Pablo, esta relación simbiótica entre conectar y creer y conectar y compartir. Digámoslo de dos maneras diferentes. Número uno, cuando batallamos para conectar, que en algunas maneras es una forma, ciertas formas es una forma de soledad, nuestra fe puede ser fortalecida y el fortalecimiento de nuestra fe nos habilita a conectar. ¿Cómo funciona esto? Hace varios años mencioné a Dietrich Bonhoeffer y su libro Vida Juntos, una obra clásica sobre la comunidad. En el capítulo 3 él advierte que el que no puede estar solo tenga cuidado de la comunidad. Está exponiendo el peligro de usar la comunidad como un medio de esconderse de la solitud, de la soledad. Es muy peligroso. Él enfatiza: no podemos escaparnos de nosotros mismos porque Dios le ha señalado, si usted rehúsa estar solo, está rechazando el llamado de Cristo y no puede tener parte en la comunidad de aquellos que son llamados. En una manera extraña, la soledad es un ingrediente necesario para la verdadera comunidad. Necesitamos batallar con lo que significa estar solos delante de Dios antes de que podamos ser un miembro saludable de la comunidad. ¿Hace sentido? Porque si pensamos que la comunidad va a resolver nuestro problema, nos volveremos codependientes y le pediremos a las personas que hagan por nosotros lo que solo Dios puede hacer por nosotros. Lo que Bonhoeffer está diciendo es: tienes que estar dispuesto a estar a solas primero, para escuchar su voz, para permitir que tus ídolos de expectativa de otros mueran. Y esto es cierto en el matrimonio, es cierto en la comunidad en general. Pero luego continúa diciendo, pero lo opuesto es cierto, el que no está en comunidad, tenga cuidado de estar a solas. Está llegando a ello desde la dirección opuesta. La soledad sola será destructiva. Podemos verlo de esta manera. La comunidad sin soledad, sin ser individuales, nos hace superficiales. La soledad sin comunidad nos hace egoístas o narcisistas. Así que la comunidad sin soledad nos hace superficiales. Nos volvemos lo que la gente quiere que seamos. Pero soledad sin comunidad nos hace egoístas. Nos volvemos autoabsortos o narcisistas. Para muchos de nosotros, ir a la iglesia puede ser una experiencia solitaria. ¿Acaso no? Usted puede estar en medio de un mar de personas y aún sentirse muy solo. Para algunas personas es el reto relacional de estar con muchas personas que no conoce, o encontrar un asiento, o piensa, teme que el que está enfrente le va a pedir que salude a personas que no conoce, y hay ¿Vio el Babylon Bee, la casa de sarcasmo? Tienen una que dice no salude para introvertidos. Tal vez usted encaja en esta categoría y se siente muy incómodo en una pulsera que dice no salude. Y se pregunta por qué las personas a su alrededor no le saludan mientras ellos están preguntándose lo mismo acerca de usted. Podemos sentirnos muy solos o solitarios cuando entramos a la iglesia. Otra razón por la que creo, no importa cuál sea su tipo de personalidad, en que podemos sentirnos muy solos, es cuando entramos a una iglesia, especialmente si tenemos algo sobre nuestro corazón, o hemos fallado, o nos sentimos como una falla, y vemos a personas alrededor, a personas que parece que tienen todo en orden en su vida, podemos creer que somos un tipo de persona diferente. La soledad miente, ¿sabía usted? Nos miente, nos dice que somos diferentes. O la razón que nos estamos sintiendo solitarios es porque no tenemos éxito, no tenemos habilidades relacionales, o no somos atractivos, o no somos queridos. Todas estas son mentiras de la soledad. La iglesia puede ser un lugar muy vulnerable para la soledad porque venimos con la expectativa de comunidad, y cuando no cumple nuestras expectativas nos pone en un plano de desolación. Lydia Brownback, en su libro excelente Encontrando a Dios en mi soledad, relata una ocasión hace varios años cuando hablando con un vecino y comenzó a nevar. Su vecino se emocionó y comenzó a decirle a Lydia lo que iba a hacer con su familia. Iba a ir a casa, iba a preparar chocolate caliente y decorar el árbol con la música. Y siendo tan divertida, tan divertido. Y al escucharla, Lydia, hablar de este momento emocionante como familia, ella se sintió a sí misma caer a la desolación porque ella se fue a casa sola. Y dice esto, al estar ahí imaginando a su familia, la escena de su familia feliz, fui tapada por una avalancha de soledad sobrecogiente, y por la primera vez decidí en contra de tener un árbol de Navidad ese año, y la idea de no tener con quién abrir regalos, ornamentos, era demasiado deprimente. Una conversación casual fue todo lo que se requirió, pero varias Navidades después, Lydia invitó a varias de sus amigas para una fiesta de preparar un árbol, y uno de sus amigos parecía inusualmente emocionada. Y Lydia dijo, ¿por qué estás tan emocionada de venir a mi casa? Tú tienes una casa, tienes un esposo, tienes hijos, tienes con quién hacer todo esto. ¿Por qué habrías de venir a mi casa? Querer venir a mi casa. Y dijo esto, déjame decirte cómo va esto. Escogemos un día cuando lo vamos a hacer y preparo todo, y la música y todos los adornos están en la mesa, y cuando estoy listo, todos llegan, pero después de 5 minutos, los teléfonos y los textos nos distraen, agarran una galleta y desaparecen. Y yo acabo decorando el árbol sola, cada año. ¿A alguien le ha ocurrido esta experiencia? No diga amén en este momento. Lydia continúa escribiendo, ¿cómo abrió eso mis ojos? Esos cuadros de las vidas de otros que tenemos en nuestras mentes o vemos en los medios sociales son rara vez son una realidad. Detrás de las sonrisas y las imágenes de diversión familiar están todas las cosas normales de la vida de todos. Quebranto de corazón, rechazo, ansiedad y soledad. Note, Lydia no está tratando de escribir una canción country. Lo que está reconociendo es que mientras que estaba viendo por la ventana de sus propias añoranzas a las vidas de otros, ella interpretaba su soledad como algo muy aislante, como si ella como mujer soltera o sola estaba sola en su soledad. Pero cuando ella primero comenzó a volverse a Dios, a poner sus ojos a Dios, buscándole a Él, sabiendo que Él está conmigo, Él me fortalece, Eso le habilitó para extenderse a sus amigas e invitarlas a su vida. Pero aquí está lo sorprendente. Al hacer eso, ella aprendió que ella no estaba sola en su soledad. Que hay personas que están casadas y que ponen muchas fotos de Facebook que están desesperadamente solas. Es posible estar con personas y muy a solas. Es posible no estar con nadie y no estar solo. No podemos medirlo en bases superficiales, porque la soledad miente. Así que al creer la palabra de Dios, irónicamente, Él nos habilita para conectar con las personas en maneras inesperadas, maneras que pudieran no cumplir nuestra expectativa de cómo se iba a ver, pero se ven y se cumplen. En segundo lugar, cuando batallamos para conectar, esto es vivir la soledad, las oportunidades para compartir el Evangelio pueden abrirse y estas oportunidades pueden guiar o llevar a conexión. Esta relación simbiótica entre conectar y creer y conectar y compartir. En el caso de Pablo, su temporada de soledad abrió una puerta de oportunidad al Evangelio. Pero de nuevo, esto es contraintuitivo. La soledad tiende a volvernos introvertidos hacia más aislamiento y más autocompasión. Pero al volvernos hacia Dios, nos habilita no solamente para arriesgar conexiones en maneras que tal vez no hubiéramos esperado antes, pero también para compartir la historia de Dios, para extendernos en maneras que podemos bendecir a otros, que en maneras que alienta conexiones. Uno de mis ejemplos favoritos es mi asistente Sue, cuando vino a North Hills hace muchos, muchos años. Estaba en un lugar que ella llama tiempo de sequía, como madre soltera, batallando para cuidar por sus hijas, sintiéndose muy desconectada, sola. Y a medida que ella se volvió al Señor, confiando en Él, y Él le fortaleció, y estoy avanzando a un periodo largo de tiempo, se unió al entrenamiento de LEAD porque tenía una carga más grande para ministrar a otras personas que experimentaban lo que ella vivió. Comenzó el ministerio mosaico para ministrar a madres solteras. Aquí está una mujer que atravesó un tiempo de sequía y de dificultad y soledad, y Dios toma el tiempo de dificultad y lo vuelve de cabeza y la usa para compartir la historia de Dios con muchos, muchos otros quienes están en un lugar donde ella estaba. Y esto es lo sorprendente, que es bastante irónico. Años después, al estar sirviendo fielmente en el ministerio de Mosaico, uno de sus colaboradores, Kerry, Angela y Peg, sabían de alguien que se llamaba Ellis y vivía en Colombia, y fue irónico que a través de esa relación en Mosaico, ellos presentaron a Ellis y a Susan, y ahora son un equipo de sueño marital. Dios no siempre hace esto, pero es hermoso la manera en que Él nos encuentra en maneras inesperadas, al fijar nosotros nuestros ojos en Él, para ver la gracia, el fortalecimiento que Él tiene para nosotros y a su vez derramarlo sobre otros. ¿Dónde está usted hoy? Algunos de ustedes pueden estar en medio de una temporada de soledad. Algunos puedan no estarlo. Pero lo estarán en algún momento. Puede contar con ello. Y sea que esta estación de soledad sea un experimento, una experiencia médica, o sea una experiencia de ir a casa solo, o comer solo, ir a la iglesia, o estar en un matrimonio donde siente que está avanzando con un remo y dando vueltas porque su compañero no tiene o compañera no tiene interés en mejorar, su experiencia puede ser extremadamente solitaria, o está criando y siente que está criando solo o sola, o vocacionalmente, cualquier forma que tome su soledad. Creo que el Espíritu nos está diciendo hoy a todos, tú no estás solo en tu soledad, no estás solo. Yo estoy contigo. Yo te fortaleceré, yo me encontraré contigo en tu soledad. Y Dios nos llama a sí mismo en ese lugar. Creo que fue hace 2 años, hoy, que una dama pasó al frente y creo que fue en el servicio de aniversario y pidió oración. Dijo, estoy sintiéndome muy sola. Y oramos. Y Dios escuchó esa oración. Creo que fue 1 año después. Hace 1 año. Ella vino y me dijo, déjame decirle lo que Dios ha hecho en el último año. Yo me estoy preguntando si hay algunos de ustedes que están en un lugar muy vulnerable ahorita, en una estación de soledad. Y el enemigo le está mintiendo. Y usted es muy tentado a creer esas mentiras. Dios le ha llamado aquí hoy para decir no. Para decir no. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a volvernos a nuestro Padre, quien está con nosotros cuando nos sentimos solos. Nos encuentra en ese lugar de vulnerabilidad y está de pie con nosotros y nos fortalece. Y Dios tiene fuerza para usted hoy, si usted se vuelve a Él. Y en unos minutos, cuando tomemos tiempo para cantar y orar y responder y ofrendar, este es un tiempo para volvernos al Señor en una manera muy específica, diciendo, estoy rechazando las mentiras de la soledad y estoy volviéndome a ti y a tus promesas, y yo sé que estás aquí conmigo. Y lo que Él hace, irónicamente, es, Él toma ese momento de vulnerabilidad y debilidad y lo voltea y acaba usándolo. De nuevo, para volver al ejemplo de cuando entra a una iglesia y se puede sentir muy vulnerable, muy solo. Imagina, si usted no permite que eso lo vuelva a su interior, sino lo vuelve hacia Dios y usted está en un contexto así. Y si usted ha vivido esto, va a saber cómo se siente y su deseo va a ser, Señor, yo no quiero que otras personas se sientan así. Así que muéstrame cómo puedo yo no esperarlos a ellos, pero extenderme a ellos. No esperar que otros hagan por mí, sino Dios, usa este tiempo de vulnerabilidad a medida que estoy fortalecido por ti y tus promesas para aprender a amar a mi vecino mejor. Puede resumirlo de esta manera, que su soledad lo lleve al amor de Jesús y a las necesidades de su vecino. Así funciona Dios. Así trabaja Dios. En unos momentos vamos a tener tiempo para cantar. Sé que muchos están preparados, están listos para venir y dar su ofrenda. Si está visitando, por favor, sepa, no tiene ninguna obligación para dar. Esto no se trata de ninguna táctica de presión ni nada. Es un momento especial en nuestra iglesia, al echar un vistazo atrás y recordar la fidelidad de Dios y querer expresarlo en canto, en oración. Las personas se unen juntos para orar, clamando a Él en oración. Algunos, al venir aquí al frente, nos encantaría orar con ustedes si está batallando con soledad o algo, alguna otra cosa. Nos encantaría clamar con usted. Si se siente incómodo ofrendar aquí al frente, hay cajas en el pasillo, unas cajitas de madera sobre las paredes donde puede dar. No se trata de esto. Si no tiene nada que dar, dé una alabanza. Escríbala en un papel de oración o una petición de oración. Nos encantaría clamar a Dios por usted. Padre, te damos gracias. Que tú nos encuentras en nuestro momento de debilidad. Tú te mueves hacia nosotros, tú no eres alejado, no te alejas de nosotros. Tú eres atraído al que está quebrantado de corazón. Y tú añoras bendecirnos. Y Señor, yo oro que esta mañana haya muchas, muchas bendiciones fluyendo al dar gracias por tu gracia. estamos pidiendo más y tú estás listo para bendecir. Te pido que a tantas familias, grupos, individuos, niños, que pasen al frente durante este tiempo. Que, Señor, tú seas honrado y glorificado. Que tú ministres tu gracia a nuestros corazones. Recibe mucha gloria y te damos las gracias en el nombre de Jesús. No hay ningún apuro, tenemos suficiente tiempo. Pongámonos de pie juntos y alabémosle.